Muy bien, Segunda de Reyes 25, verso 27, dice así. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo a los 27 días del mes, que Evil-merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Amén. ¿Qué forma de cerrar el libro es esta? Este es el epílogo, es el resumen, la conclusión del libro. Ahora, hemos estado viendo Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y hemos visto una constante en el pueblo de Israel y de Judá, y es esa tendencia a desobedecer a Dios. Y quizá vale la pena que recordemos un poquito del contexto, por si no te acuerdas. Si pueden poner, por favor, la lámina de los reyes. Recuerden que estamos viendo los últimos 5 reyes que hubo en el reino de Judá. Y decíamos que después de Josías, que reinó hasta el 609 antes de Cristo, después de Josías, los reyes que vinieron fueron malos y eran sus descendientes. Josías, nos dice la Biblia, que fue un rey como ninguno antes y ninguno después, en el sentido de que se volvió al Señor con todo su corazón. Ya vimos que hizo grandes reformas, pero sobre todo fue fiel al Señor. Y déjame recordarte algo. En el libro de Reyes, siempre que dice que un rey hacía lo bueno, básicamente era que no tenía ídolos, que él seguía con fidelidad al Señor. Y lo que vemos es que cuando Josías muere, está esa flecha que dice sucesión, y básicamente lo que está haciendo es que nos está mostrando que fue el primer hijo de Josías, el que subió a Joacás, fue un hijo de él, y él estuvo 3 meses reinando, ¿te acuerdas? Lo vimos. Él reina durante 3 meses, después es quitado y ponen a Joacim, que su nombre en realidad era Eliacim, y él reina 11 años. Esos 11 años sabemos que dice que hasta el 598 más o menos antes de Cristo. Y después que él es quitado, llega Joaquín, que es hijo de Joacim. Joaquín dura solamente 3 meses y es llevado prisionero por Nabucodonosor. Él es llevado en la segunda deportación. Y una vez que es llevado a Babilonia, entonces ponen a un tío de él, que es hijo de Josías, que se llama Matanías, y su nombre como rey es Sedequías. Sedequías reina 11 años y a él le toca presenciar la destrucción de Jerusalén. Si recuerdan, vimos que fue sitiado Jerusalén, fue destruido el templo, fueron arrasadas las murallas. De hecho, si me acompañas al libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, está adelantito de Reyes, vete a Segunda de Crónicas. El capítulo 36 nos da un resumen muy, muy concreto de este periodo. Lo hace de manera muy breve. En el, si tomamos el verso, dice, capítulo 36, verso 5. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Está hablando de Joacim. Después dice, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y mira lo que dice el verso 12. Y no se humilló delante del profeta Jeremías. ¿Te acuerdas de algún rey que se haya humillado? Josías. Cuando escuchó la palabra, se enterneció su corazón, rasgó sus vestidos y se humilló delante del Señor. En contraste, Sedequías no hizo eso. Dice que él no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo. ¿Y qué pasó? Y no hubo ya remedio. Verso 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Básicamente está pintando el panorama. Crónicas, y aquí hay algo importante. El libro de Crónicas se escribe después del libro de Reyes. El cronista voltea y ve toda la historia que estaba en el libro de los Reyes y él está analizando y está diciendo, se cumplió tal y como Jeremías lo había anunciado y todo lo que pasó fue consecuencia de la desobediencia porque ellos tuvieron los profetas, continuamente Dios les habló, pero ellos decidieron no hacer caso. Ahora, la historia de Reyes es trágica, ¿estás de acuerdo? Es decir, Dios lleva a un pueblo de esclavos que son liberados de Egipto y los lleva y los establece en una tierra que no era su tierra. Los establece en la tierra de Canaán y les da ciudades que ellos no construyeron y habitan y comen fruto de árboles que ellos no plantaron, como el Señor había prometido. Pero una vez que están allí, básicamente se olvidan de Dios. Ellos primero que nada dicen, ¿sabes qué? Dios había dicho, ustedes van a ser una nación peculiar, diferente, especial. Van a ser mi pueblo. Y ellos dicen, ¿sabes qué, Señor? Todos los pueblos alrededor tienen un rey y nosotros no. Dios le dice, yo soy su rey. Y él dice, sí, pues, pero queremos uno que se vea. Alguien que podamos ver aquí. Y entonces Dios les dice, bueno, si ustedes quieren, les puedo dar un rey, pero el rey va a tomar a sus hijos para sus siervos, va a tomar a sus hijas como siervas, va a tomar de sus campos, de su ganado. Y dije, no le hace, queremos un rey. Y entonces Dios les permite tener un rey. ¿Se acuerdan? Saúl, después David, que fue el rey que trajo unidad al reino. Después vino Salomón, que trajo el esplendor al reino, pero también la decadencia. Porque Salomón no solamente trajo mujeres, mil, sino que se trajo el pasaje, se trajo la suegra y se trajo los ídolos también. Y eso contaminó al pueblo porque el pueblo empezó a perseguir, a ir tras los ídolos. Y cuando tú te das cuenta de la historia, el lugar donde está el pueblo de Israel no era el destino que Dios predeterminó y llevó contra su voluntad al pueblo. En realidad, el pueblo llega a esta situación por decisiones que tomaron. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Dios continuamente envió mensajeros, envió a los profetas para que ellos tomaran buenas decisiones, para que ellos se arrepintieran, para que ellos dejaran sus malos caminos, pero ellos decidieron seguir sus propios deseos, ir tras otros dioses, y entonces la ira de Dios dice que llegó a un punto donde ya no hubo remedio. Lo vimos en su momento donde el Señor dijo, ya no quiso perdonarlos. Ahora, Lo triste es que esta tragedia, si somos honestos, quizás se parezca a la vida de alguno de nosotros, si no es que todos. Porque las decisiones que tú y yo tomamos todos los días nos llevan a los lugares donde tú y yo estamos el día de hoy. Es decir, tú y yo continuamente, por lo menos cuando tú te reúnes aquí, si no lees en tu casa, por lo menos cada vez que vienes, escuchas el mensaje. De alguna manera tú sabes lo que agrada a Dios y tú sabes lo que Dios detesta. Pero siendo sinceros, usualmente tenemos la tendencia a no obedecer, por lo menos a la primera, a Dios. Y esa es en una manera la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Dios los liberó mediante un éxodo, los sacó y los llevó a la tierra prometida. ¿Y ahora dónde están? Ya no están en la tierra prometida. Están cautivos de Babilonia. Y es necesario otro éxodo que vamos a ver más adelante con el favor de Dios. Ahora de Babilonia nuevamente van a regresar a la tierra prometida después de 70 años, que es lo que dijo el profeta Jeremías. La tierra va a descansar 70 años antes de que el pueblo regrese a la tierra prometida. Pero lo que quiero que veas es esto. La situación en este momento es triste, es oscura, porque si tú te das cuenta de esto, ¿qué pasa con la nación de Israel? Bueno, Israel como tal ya había sido deportada la población y había sido conquistado por Asiria. Y eso fue, fíjate, más o menos en 722 antes de Cristo. Y cuando Babilonia se levanta como potencia, son casi 100 años después, en el 612, Babilonia toma control sobre Asiria. De tal manera que ahora no solamente la nación de Israel, sino que ahora Babilonia viene también por Judá y se lleva a sus reyes y se lleva a sus artistas y se lleva a sus artesanos. Y como vimos la semana pasada, deja solamente a los pobres de la tierra. Y ya no hay de la descendencia de David nadie que esté sentado en el trono. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida, el palacio del rey ha sido destruido. El templo, ¿qué representaba el templo? La presencia de Dios, decíamos la presencia de Dios, ya no está. El templo fue saqueado, fue destruido, fue quemado y además el servicio a Dios fue suspendido. No hay sacrificios, no hay sacerdotes, no hay levitas. La nación, los símbolos más importantes de la nación de Israel ya no existen. Así que ese es el panorama en el que leemos este pasaje. En medio de esta oscuridad, parece que el autor de Segunda de Reyes quiere dejar una nota que contraste con toda la historia que nos ha dado. Y esos cuatro versículos es lo que hacen, porque lo que nos dicen básicamente allí es que todavía queda alguien del linaje de Salomón, del linaje de David, que está vivo. Acuérdate que los otros reyes, a Sedequías lo ejecutaron. Primero vio a sus hijos ser ejecutados, después le sacan los ojos, ¿te acuerdas? Y él termina muerto también. Pero hay esperanza. Si tú ves, por ejemplo, recuerdas en 2 de Samuel 7, tenemos esta promesa de parte de Dios de que siempre iba a haber alguien de la descendencia de David sentado en el trono. Es una promesa que Dios había hecho. Y es una promesa que vemos a lo largo del libro de Reyes, que ha sostenido a la nación en sus peores momentos. Pero también tenemos una petición muy interesante de oración. Si puedes poner Primera de Reyes 8:46. Es una oración de Salomón. Y Salomón dice, mira lo que dice el verso 46. Si pecaren contra ti, está hablando del pueblo de Israel, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tenga de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, la cual tú sacaste de Egipto del medio del horno de hierro. ¿Te imaginas? De alguna manera Salomón está orando y puede ver este escenario. Dice: Señor, todos pecamos. Y si tu pueblo te ofende de tal manera que terminan en otra nación, que terminan siendo deportados y llevados cautivos por otra nación, por sus enemigos, si ellos se arrepienten allí en esa nación extranjera, si ellos se arrepienten, si de verdad se arrepienten, se vuelven contra ti y de verdad oran con todo su corazón, tú vas a escuchar. Tú vas a escuchar y tú los vas a traer de regreso a la tierra que tú les diste. Así que Salomón hace esa oración, y en esta situación en que está el pueblo, sigue siendo una esperanza para el pueblo de Israel. No solamente eso, de hecho, en Deuteronomio, en el capítulo 30, también está este escenario contemplado. Dios pensó en todo. Si tú vas a Deuteronomio 30, al capítulo 30, verso 1 al 5, dice: y sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, acuérdate que desde el 28 habla de la bendición y la maldición, escoge bien, es lo que el autor en Deuteronomio le dice al pueblo, escoge bien, escoge hacerlo bueno. Dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Así que primero fue Moisés, Dios a través de Moisés deja esta, rompas en caso de emergencia, ¿no? Deja ahí, si por tu comportamiento, si por tus decisiones terminas lejos de esta tierra, si por ir en contra de lo que Dios establece terminas cautivo en una nación que no es la de ustedes, si allá te conviertes, si allá te arrepientes, si allá confiesas tu pecado, el Señor va a escuchar y te va a traer a tu tierra nuevamente. Así que cuando vemos esto, este escenario, quizás esa es la pregunta, y de hecho esa es la intención del autor del libro de los Reyes. Tú y yo tenemos la Biblia completa hoy, y tú y yo podemos ver el final. Sabemos lo que pasa, pero ellos no. En ese tiempo ellos tienen los libros, ellos ven y dicen: ¿qué va a pasar hacia adelante? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo va Dios a sacar descendencia de un rey estéril? Y ahorita lo vamos a ver. Pero la pregunta es realmente cómo el pueblo de Israel en esa situación veía las promesas de parte de Dios. Imagínate, ya están en la nación extranjera que los dominó. Ya no hay templo, no hay rey, no hay sacerdotes, no hay palacio, no hay muros, la ciudad está abandonada. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios? Ahora, cuando vemos esta porción otra vez, como les digo, estos cuatro versículos al final, nos da destellos, da una lucecita de esperanza en esto, porque es un contraste. De manera inesperada, mira lo que dice el verso 27. Se está yendo 37 años después de que fue llevado cautivo al exilio. Dice allí, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Es decir, creo que son como 20 años que fue conquistado ya la nación de Judá. Pero él tiene 37 años cautivo en una tierra extraña. Está en Babilonia 37 años después. Está vivo y hay un nuevo rey. El rey Nabucodonosor, que fue el que conquista, ya muere, ya murió. Y está su hijo Evil-Merodac, que está subiendo al trono. Es bien interesante porque dice que es su primer año de reinado, es decir, su año de la ascensión. Él es nombrado rey y usualmente en la antigüedad un rey que era nombrado hacía una obra de misericordia. Él, al ser nombrado rey, decía, ¿sabes qué? Con motivo de mi ascensión al trono, quiero hacer misericordia a fulano, a sutano. Y de entre todos los cautivos, porque los reyes de Judá no eran los únicos, tenían a Siria como su esclavo también, a Egipto habían conquistado, era el reino dominante. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice ahí que en ese año, el verso 27, da la fecha exacta, dice, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. De repente, este rey que fue llevado a prisión, sube el nuevo rey y entonces lo saca de prisión. Pero no solamente eso, no solamente libera a Joaquín. Aquí la idea básicamente es que está siendo restaurado, lo está sacando de prisión. Pero luego mira lo que dice allí en el versículo 28, le habló con benevolencia. Es decir, tuvo un buen trato con él. Y esto, más que nada, cuando dice el término con benevolencia, la idea es mostrar gracia o favor de parte de este rey. Este rey, Evil-Merodac, también se le conoce como Amel-Marduk, el hombre de Marduk, era una de las divinidades de Babilonia. Pero dice que este rey sube al trono, lo saca de prisión, le muestra su favor y luego, dice el 28, no solamente habló con benevolencia, sino que dice y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¿Qué significa esto? Que básicamente lo elevó por encima del resto de los reyes que estaban prisioneros. No solamente lo liberó, le habló con benevolencia, sino que lo elevó a una nueva posición. De hecho, dice que le quita la ropa de prisionero en el versículo 29. Le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Estando como prisionero, lo saca, lo pone por encima de los otros reyes y le da ropas nuevas y lo sienta a la mesa. Y eso es un privilegio. ¿Se acuerdan lo que pasó entre David y Mefiboset, el hijo de Saúl? David lo trajo, el que estaba enfermo, válido, lo trajo y lo sentó a su mesa como un acto de gracia. Vemos la misma escena, ahora por un rey que no es judío, es babilonio, pero está mostrando gracia y favor para este rey de Judá. Así que lo sienta ahí y sí, pues es un abonado en la corte, ¿no? Él está pensionado allí, pero es VIP. Él se sienta a la mesa del rey, come allí. No solamente eso, dice allí, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y mira el verso 30, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Básicamente lo que vemos aquí es que además de este privilegio que tenía de estar por encima del resto y de poder sentarse a la mesa, también se le asignó una ración para sus familias, para su familia. Y aquí es bien interesante, yo les he dicho que cada oportunidad que tengo les muestro las evidencias históricas. Tenemos allí, si lo puedes mostrar por favor. Hay una que se llama las tabletas de Joaquín o Jeconías. En la Biblia vas a encontrar que Joaquín, Jeconías y Conías es la misma persona, es el mismo rey. Y hay unas Hay una tableta que encontraron en 1917. Dice que hubo una excavación entre 1899 y 1917 de un arqueólogo alemán, Robert Koldewey. No sé cómo se pronunciará en alemán, pero bueno, es Koldewey ahí. Y su equipo descubrieron, dice, lo que se conoce como las tablas de las raciones de Jeconías. Estas tablillas prueban la existencia y el destino de este rey recogidos en el relato bíblico. Dice, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, atravesó el reino de Judá en el año 598, intentó acabar con la rebelión de los judíos. Que ya está en el museo en Alemania. Y básicamente esa tableta lo que pone es las raciones que le estaban asignadas para el rey. Entonces, sí, eran las provisión básicamente que le daban para él y los suyos. Entonces, quiero que veas eso. De estar prisionero, este rey sube al trono, lo saca, le cambia la ropa, lo pone por encima de todos, lo sienta a su mesa y además le da provisión continua para todos sus familiares. Ahora, si pensamos en eso, ¿cómo podemos interpretar este pasaje? Es decir, después de ver todo lo que sucede en el capítulo 25, donde todo es desgracia tras desgracia, el autor quiere resaltar la posibilidad de una restauración. Esa es la razón por la cual pone estos cuatro versículos aquí que contrastan con el mensaje triste, la suerte que han corrido los otros reyes. Recuerda que los otros también fueron ejecutados. Así que básicamente el autor quiere mostrar que hay esperanza. Ahora, yo te decía algo ahorita. Lo que vemos en el libro de Reyes es que el destino de Israel no estaba sellado. Es decir, no, sabes que Israel va al hoyo y no hay manera de salvarlo. Durante siglos Dios estuvo mandando a sus profetas. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahorita en Crónicas? Dice que hacían escarnio y se burlaban. Básicamente se la curaban del mensaje de los profetas. Y lo que vemos entonces es que Israel está en este punto. ¿Por qué causa? Por sus decisiones, por sus elecciones, por las elecciones que fueron haciendo día tras día, año tras año, aquellos que estuvieron en autoridad, como los reyes, los sacerdotes, dice que también ellos se olvidaron de Dios y ellos también tomaron esas decisiones que los llevaron a este punto. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué insisto en esto? Porque tú y yo podemos decidir. Porque tú y yo tenemos la capacidad todos los días, de hecho tenemos la oportunidad todos los días de escoger. Y yo cuando hablamos de discipulado, lo hemos dicho. Todos los días tú y yo decidimos a quién servimos. Todos los días tú y yo decidimos a quién adoramos. Todos los días tú y yo decidimos a quién vamos a imitar, de quién vamos a aprender. Y las elecciones las tenemos que hacer todos los días. Voluntaria o involuntariamente, tú escoges todos los días hacia dónde quieres ir. ¿Sí me explico? Y lo que vemos en la historia del libro de los Reyes es eso. Una historia de personas que siempre escogían mal en su mayoría. Honestamente, es lo que pasa todos los días también con muchos de nosotros. A pesar de que sabemos, a pesar de que conocemos, seguimos otra vez rebelándonos y difícilmente pensamos en las consecuencias. Pero la historia en el libro de los Reyes es esa. Una nación que escogía mal. Una nación que tenía un Dios que los había puesto en ese lugar, pero ellos preferían dioses que fueran más manejables o más prácticos en su perspectiva. Así que esa fue una tragedia, pero también a la luz de este pasaje, el autor tampoco lo vemos optimista, él nada más nos narra esta situación y la narra en una manera que puede ofrecer una esperanza. Porque imagínate, después de escribir el libro de Reyes, si algo podemos ver ahí es que todos los reyes fallaron. Y la narración que tenemos en el libro de Segunda de Reyes es que los hombres usualmente escogemos mal. ¿Sí te fijas en eso? Usualmente escogemos mal. Y aquí la esperanza del autor está centrada básicamente en el linaje de David, en la promesa que Dios hizo de que siempre había alguien en el trono. Ahora, quiero que veas algo. Después de que leímos ese resumen que vimos en Crónicas, Acompañen por favor a Jeremías ahora. ¿Se acuerdan que vimos en Jeremías las profecías respecto a los reyes? Quiero que veas la profecía de este Jeconías o Conías. En Jeremías 22. Jeremías 22, en el versículo 28, dice así. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribe lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Ahora, esto lo dijo Jeremías. Así que, otra vez, ve el mensaje de Jeremías, ve el mensaje de Reyes. El de Reyes dice, fíjate que lo sacaron de prisión. Lo sentaron con el rey, le dieron ración, tiene su porción, todo pinta bien. Pero luego ves Jeremías y dice, ninguno de sus hijos va a sentarse en el trono. Y básicamente lo que está diciendo es que durante el tiempo de la cautividad, toda su descendencia iba a estar cautiva. No es que no fuera a tener hijos, cuando dice en el, de hecho le dicen la maldición de Jeconías, cuando le dicen en el versículo 30, este hombre privado de descendencia, no significa que no tuvo hijos, significa simplemente que ninguno de ellos se iba a sentar en el trono. ¿Por qué? Porque estaban cautivos. Ahora, ese es el panorama, pero mira en Jeremías 23, ve Jeremías 23 desde el versículo 1, si lo puedes poner en el TV por favor. No hemos usado un ETV ahorita, entonces. Ponlo del versículo 1. Dice, ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Fíjate, la responsabilidad está hablando de los líderes. Si en lugar de cuidarlas, las desparramaron. Verso 2. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores. En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Verso 3. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Ahora, deja ese pasaje ahí. Cuando tú lo lees, ¿qué es lo que piensas? Dices, si el Señor dice que los va a reunir y las va a retraer y van a ser fructíferas, tú puedes ir hacia adelante en las Escrituras y decir, ah, sí, el Señor después va a mandar a Esdras y luego va a ir Nehemías y van a reconstruir. Y tú puedes pensar en todo lo que el Señor hizo. Pero mientras están cautivos en Babilonia y no han visto el futuro, imagínate, ellos tienen que decidir si ahora van a creer esto o no. Y lo que está diciendo ahí es que el Señor los va a reunir y a lo largo de todas las Escrituras siempre tú vas a ver el remanente. ¿A qué se refiere el remanente? Solamente aquellos que son fieles. No dice a todo Israel, solamente aquellos que han sido fieles. Ahora, dale el verso 4. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Mira el verso 5. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Verso 6. Y su nombre será, el Señor es nuestra justicia. Ahora, ¿sabes lo interesante? Es que este nombre es una burla a Sedequías, porque Sedequías es el Señor de justicia. Y Sedequías no fue para nada justo. Y lo que dice de Jeremías, va a venir uno y ese sí va a tener este nombre. El Señor es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. Entonces quiero que tomes en cuenta esto. Hay el autor nos deja en Segunda de Reyes este testimonio de que hay una llamita, una lucecita de esperanza de un rey que tiene una maldición que dice que sus hijos no se van a sentar en el trono. Pero el profeta Jeremías dice que va a venir alguien del linaje de David que se va a sentar en el trono, que va a reinar con justicia, algo que no hicieron, salvo unas excepciones en el libro de Reyes, y que Israel y Judá van a estar a salvo. Ahora, te cuento que casi 500 años adelante comienza una historia que está registrada en el libro de Mateo y tú conoces. Así que si vas a Mateo capítulo 1, en el verso 1, Mateo comienza la genealogía de Jesús diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, cuando están diciendo esto, no hay rey davídico, están siendo gobernados por Roma y están sujetos a esclavitud en la tierra que era la promesa de Abraham. Básicamente está Roma dominando sobre ellos. En este contexto Jesús va a aparecer. Pero quiero que veas la genealogía en el verso 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Errom, Errom a Aram. Aram engendró a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Ahora, si te vas al verso 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora quiero que veas esto. Dios no se olvidó de sus promesas. Y esta es la maravilla de que empecemos a entender las Escrituras, porque tú te das cuenta cómo esas hebras, esos hilos que vienen de Génesis a lo largo de la historia, no se pierdan en el tiempo. Dios había prometido a David, le había dicho, alguien de tu descendencia se va a sentar para siempre en el trono. Y hay este espacio de más o menos 500 años donde no hay nadie sentado en el trono y donde los judíos, el pueblo de Israel cautivo, tiene que decidir creer o no a las promesas de Dios. Y vemos cómo en Jesús, después de esos 500 años, se cumple lo que había dicho Jeremías, lo que había dicho Isaías, lo que había, se había dicho desde Génesis en el capítulo 3. Te das cuenta que todas las profecías convergen en una persona que es Jesús. Cristo, el Rey, el ungido, el Mesías, el Rey. Ahora quiero que veas algo más. A lo largo de la historia te vas a dar cuenta de algo. Es Dios el que se mantiene continuamente rescatando a los hombres que se han empeñado en negar su palabra, en hacer su voluntad y en buscar dioses ajenos. A pesar de todo, vemos que nuevamente Dios, fiel a su promesa, va y levanta a este pueblo. Y tú sabes lo que pasa después. Jesús nace, crece y Jesús ya no solamente bendice a la nación de Israel. Jesús va a la cruz, muere por tus pecados, por los míos, es sepultado, resucita, es ascendido, se sienta a la diestra, está intercediendo por su pueblo y va a regresar para consumar el reino. Regresa como el rey, ese rey que es del linaje de David, ese rey que Dios prometió. Y ese rey que a diferencia de todos estos reyes que vimos, él es perfecto, él no falla. Él obedece al Padre en todo de manera perfecta. Él hace justicia perfecta. Pero es interesante porque en ese inter, tú ves que el pueblo sigue esperando que alguien lo rescate. Y mira, una de las cosas que podemos ver en todos los hombres es este anhelo, este deseo de justicia completa, ¿sí o no? Tú ves marchas, cartulinas, protestas, porque quieren justicia, la gente quiere justicia. Y te anticipo algo, en este mundo no hay justicia perfecta. Y eso quizá ya lo has comprobado. Tus hijos cuando las pones a lavar los trastes o le toca barrer o algo, no es justo, no hay justicia en este mundo. No, no hay justicia, es un mundo caído. Pero todos seguimos anhelando el momento en que haya un gobernador justo que haga justicia perfecta. ¿Sabes? Ese rey existe, ese rey es Jesús. Y Él va a reinar con justicia y con sabiduría, como dicen las Escrituras. Mientras ese día llega, tú y yo, al igual que el pueblo de Israel, tenemos la oportunidad de decidir. Porque, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está tratando de decir el autor de Reyes con estas historias? Básicamente es, Dios es confiable. Si algo vimos ahí es que, o para juicio o para bendición, lo que Dios dice, lo cumple. Dios es un Dios confiable. Tú y yo podemos confiar en su palabra porque Él la va a cumplir. Así que tú y yo podemos confiar en las promesas de Dios, encontrar esperanza en Él. Y mira, lo que pasó con el pueblo de Israel es, esta era la confianza. Dios les dio la tierra una vez, Dios se las puede volver a dar. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, Dios los puede volver a sacar de Babilonia. De hecho, lo hizo. Así que podemos confiar en Dios. Este es el mensaje. Confía en Dios. Él es fiel. Pero además, una de las cosas que decíamos es que cuando tú veías la vida de los reyes, la mayoría de sus epitafios, del resumen de su vida, era un desperdicio. Hicieron lo malo, se murieron y fue todo. Tú y yo podemos escoger bien. A diferencia de ellos, tú y yo tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos vivos. La historia no es un destino fatídico el que tenemos enfrente. No es un destino que no pueda moverse. Tú y yo tenemos la capacidad de escoger. Dios todos los días, de hecho, nos habla para pedirnos que escojamos bien. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos guía para que escojamos correctamente, para que adoremos a la persona correcta, para que sirvamos a la persona correcta, para que aprendamos de la persona correcta. Tú y yo somos llamados a eso, a ser discípulos. Así de que tú y yo tenemos la posibilidad de hacerlo. El punto es, nuestra esperanza, la fuente de certeza que tenemos está en la palabra de Dios que ha sido encarnada en Jesús, en el Rey que es perfecto, en el Rey que es eterno, en el Rey que Dios prometió en las Escrituras y es el Rey que viene. Así que tú y yo podemos aprender lecciones del pueblo de Israel todos los días, porque todos los días estamos en la misma disyuntiva. En Deuteronomio era la propuesta del Señor. Aquí está la bendición, la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Ahora, tú y yo sabemos que no estamos viviendo bajo la ley, pero como creyentes, tú y yo tenemos un llamado a servir solamente a un Dios. Y lo hemos dicho antes. Hoy en día no creo que en tu casa tengas un palo de acera o tengas por ahí un becerro de oro, pero los ídolos siguen siendo un peligro para nuestro corazón en otra forma. Y hemos hablado, todo aquello que te mueve, todo aquello que consume tu tiempo, todo aquello que es lo que te satisface, lo que te da seguridad, ese es tu ídolo. Y tú y yo tenemos que guardar nuestro corazón porque somos llamados a servir a un solo Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. Amén. ¿Puedes poner de pie, por favor? Le voy a pedir a los muchachos que vayan pasando también. ¿Cuál fue la diferencia entre los buenos reyes y los malos reyes. Básicamente era una, como te dije. Dice que ellos no seguían al Señor con todo su corazón. Le pasó a Salomón. Salomón no tuvo corazón perfecto para con Dios. Básicamente no tenía su corazón completo. Salomón dice que sus mujeres desviaron su corazón, apartaron su corazón de con Dios. Y eso pasó con el resto de los reyes, con otra vez salvo honrosas excepciones. Así que vamos a orar. Si tú no has entregado tu vida a Jesús nunca, es un buen momento para hacerlo. Como te dije ahorita, mientras estamos vivos, tenemos posibilidad de decidir. Mientras estamos vivos, tenemos posibilidad de escoger. Cuando mueres, ¿qué vas a hacer? Y la Biblia nos dice que todos necesitamos a un Salvador. Porque, como decía Salomón, todos los hombres pecamos. Hasta aquellos que son moralmente superiores, todos pecan. Todos somos hechos de la misma, del mismo barro. Todos estamos necesitados de un Salvador. Y si tú nunca te has rendido ante este Rey Jesús, es un buen día para que lo hagas. Lo único que tienes que hacer tú es reconocer tu necesidad de un Salvador. Necesitas reconocer que necesitas a alguien que perdone tus pecados, alguien que te dé acceso a Dios, porque sin Cristo tú no puedes tener acceso a Dios. La Biblia es clara. Jesús mismo dice que Él es el único camino hacia el Padre. Él es quien nos revela al Padre. Él es quien nos pone en comunión con el Padre. Así de que no hay atajos sin Jesús, no hay otra vía de acceso. La puerta es angosta y el camino es angosto. Así que si el Señor te ha concedido la gracia el día de hoy, te invitamos para que ahí en tu lugar también ores junto con nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que aunque fue escrita siglos atrás, la palabra sigue estando vigente, Señor. Y aprendemos de las vivencias de tu pueblo. Señor, particularmente entendemos la necesidad que tenemos todos los seres humanos de un Salvador. Al ver las decisiones de los reyes, Señor, no podemos juzgarlos muy duramente porque en muchos sentidos nos parecemos a ellos. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, y reconocemos que solamente tú eres el Rey de nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes para que a medida que leemos tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, tú nos ayudes, nos moldees para ser obedientes a ella. Señor, no somos perfectos, lo sabemos, y sabemos que tú lo sabes, Señor, porque tú nos formaste, tú conoces todo en nosotros. Pero te pedimos para que nos des un corazón que se humille delante de ti. Que tu palabra tenga ese efecto en nosotros. Que lleve nuestro corazón a arrepentirse y que nos volvamos a ti. Que te sigamos a ti, que te busquemos a ti, que te adoremos a ti. Que confiemos solo en ti, Señor, para salvación. Te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel. Y podemos encontrar descanso en ello. Señor, en medio de luchas, que podamos abrazarnos a ti. Que en medio, Señor, de dificultades, te busquemos con más fuerza, Señor, a ti. Que podamos permanecer aferrados, cimentados en ti, Señor. Porque tú eres fiel, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.